Dios, eres grande, poderoso. Gracias, Señor, eres grande.
Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, por favor. Bueno, listos, están ahí entonces en la carta a los Efesios, en el capítulo 3. ¿Listo? Bueno, en el versículo 14 dice, hablando Pablo, dice: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y acá viene este versículo, es en el que quiero fundamentar la enseñanza esta mañana. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, los siglos de los siglos. Amén. Tremenda oración de Pablo. Pero como les decía, quería leerlo por el contexto para que sepamos de qué estamos hablando. Pero quiero detenerme o estudiar, quiero que estudiemos más bien esta mañana juntos ese versículo 20. Yo quisiera que lo volviéramos, solamente el versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Bien. ¿Han escuchado hablar de Eric Mozambani? Excepto los que estuvieron en el primer servicio. ¿Hay alguien que ha escuchado hablar de Eric Mozambani? ¿No? ¿No? Bien. ¿Cómo no van a? ¿En serio? ¿No han escuchado hablar de Eric Mozambani? No lo puedo creer. ¿En qué estamos? No, mentiras. Eric Mozambani fue un joven africano de Guinea Ecuatorial. Era deportista amateur, le encantaba jugar eventualmente, no de manera profesional, sino con sus amigos, y practicaba el voleibol y el baloncesto. Pero él tenía un sueño. Eric Mozambani, lo único que quería, su sueño, era poder montar en avión. Eso era todo lo que él quería. Ese era Eric Mozambani. Resulta que en el año 2000 se celebraron los Juegos Olímpicos en Sydney, en Australia. Y imagínense que dentro de las clasificaciones o en las preclasificaciones de natación de 100 metros libres, ustedes saben que llegan muchos deportistas y van haciendo preclasificaciones o clasificaciones hasta llegar a los mejores que quepan en la línea, y ellos son los que compiten por la medalla, ¿cierto? Esos son en grupos, pues pasaron todos los grupos. El caso es que el último grupo de la preclasificación o de la clasificación quedaron tres competidores para 100 metros libres de natación. Y resulta que cuando se prepararon, salieron y estaban en el punto de partida, y antes que sonara milésimas de segundo, centésimas de segundo, antes que sonara la instrucción para salir, dos de ellos se lanzaron primero. Y resulta, no sé si sabían eso, pero en esta disciplina deportiva, hacer una salida anticipada genera descalificación inmediata. Imagínense eso por un momento, En los Juegos Olímpicos, una persona que se ha esforzado desde niño, que se ha restringido, que se ha apartado, que ha entrenado todo cuanto debería saber un deportista de alto rendimiento para estar en los Juegos Olímpicos y estar listo en el punto de partida, única oportunidad, y pum, lanzarse antes. Uy, no. Terrible, perdieron, quedaron descalificados. Pero la competencia tenía que hacerse, porque había todavía un participante activo. Y entonces este participante, pues volvieron y se lanzó. ¿Saben que para esa época, hoy ha bajado muchísimo más, pero para esa época los 100 metros libres en natación, que son dos, o sea, la piscina es de 50 metros, ida y vuelta, se demoraban más o menos 57, 58 segundos. En eso estaba la marca para esa época, para ese año. ¿Y saben cuánto se demoró este nadador? Se demoró 1 minuto 52 segundos. Más del doble. Más del doble. Pues claro, al principio eso fue una agonía para todos, porque el hombre saltó y como que iba a un ritmo de ida, pero ya de venida el man estaba ahogado. Creían que se iba, de verdad pensó que se iba a ahogar. Ya no estaba nadando con el estilo. O sea, fue la competencia más profesional que había habido hasta el momento. El hombre estaba nadando como decimos acá, como con nadado de río, que apenas era así como sacando la cabeza para no ahogarse. Y como nadado de perrito, así iba el man de regreso. Y claro, la gente se preocupó, pero cuando vieron el esfuerzo del hombre, empezaron a animarlo. Y habían 17 mil, ahí están los reportes, 17 mil personas en ese estadio, y todos empezaron a animarlo, todos, para que no se ahogara. Todos sabían que en las competencias de natación hay rescatistas de natación. Todos estaban ahí listos para salir. Pues claro, cuando este man sale, toda la prensa se fue encima. ¿Cómo que en un evento deportivo como los Juegos Olímpicos hay un nadador que no sabe nadar, que está a punto de ahogarse, que necesitó el apoyo del público para llegar y salir? Pues claro, el hombre se volvió súper, súper famoso. Y le preguntaban, bueno, ¿pero usted de dónde salió? O sea, ¿usted por qué está aquí? ¿Cómo? No cabía en la cabeza. Toda la prensa deportiva del mundo, otra vez son los Juegos Olímpicos, estaban ahí preguntando qué era lo que había pasado. Pues resulta que para ese año el Comité Olímpico Internacional quería motivar, como impulsar comités deportivos de países emergentes. Entonces le dijo a Guinea Ecuatorial que enviaran uno de sus representantes, un nadador, para que compitieran los 100 metros libres. Y cuando Guinea Ecuatorial dijo listo, aceptaron y fueron a mirar, y Guinea Ecuatorial no tenía comité olímpico de natación, ni siquiera tenía torneo de natación. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hagamos una convocatoria. Guinea Ecuatorial hizo una convocatoria por radio y televisión a ver quién quería participar para ir a Sydney a participar en los Juegos Olímpicos. ¿Saben cuántos nadadores se presentaron para esa disciplina? Uno, Eric Moussambani. Uno. Entonces, con 4 meses, miren, él es Eric Moussambani. Con 4 meses de preparación previa, alcanzó el hombre. Entonces él dijo, listo, vamos a arrancar. Ya pueden quitar la imagen. Ya vamos entonces a arrancar. ¿Cuántas piscinas olímpicas que en donde yo pueda entrenar hay en Guinea Ecuatorial? Ni una. Ni una. El hombre dijo, bueno, entonces ahora qué voy a hacer. Un hotel le prestó una piscina, la piscina de un hotel, imagínense la piscina de un hotel, cómo puede ser de grande, 10 metros, para que él entrenara ahí, pero solamente de 4 a 8 de la mañana, no más, porque obviamente pues ya empezaba el trabajo pues del hotel. Y él reconoce, porque yo vi la entrevista, él reconoce que muchas veces le daba pereza levantarse a entrenar en el hotel, y él no lo podía creer. Entonces entrenaba en el mar, y una vez entrenando en el mar se encontró con un pescador, y el pescador le dijo, no, lo estás haciendo mal, debes usar esta técnica y otros. O sea, asesorado por un pescador porque no tenía ni entrenador deportivo, no tenía un equipo de trabajo. Sin embargo, 4 meses después, Eric Moussambani estaba como abanderado de su país en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos en Sydney, Australia. Él ni sabía dónde quedaba Australia, no, o dónde quedaba Sydney. Pues el hombre, claro, por esa razón le fue como le fue en la competencia. Sin embargo, fue tan impresionante el movimiento. Ahora le decían la anguila Moussambani, ¿sabían? Así le pusieron de apodo. Marcas como Speedo, por ejemplo, se volvieron patrocinadores del hombre. Y una marca de ropa de natación patrocinando a un nadador que no sabía nadar. Sin embargo, lo llevaron por todas partes del mundo haciendo conferencias, dictando cursos de superación personal. Este hombre, Eric Moussambani, por causa se volvió tan famoso, o sea, el fenómeno Moussambani, que Guinea Ecuatorial hizo 2 piscinas olímpicas para entrenar y fundó un comité olímpico nacional de natación. ¿Y saben quién era el gerente o el representante? Eric Moussambani. Pero él era el representante del Comité Internacional de Natación de Guinea Ecuatorial. Después, pero él dijo: no, yo no me voy a quedar con eso, yo me voy a entrenar. Y se puso súper pilas. Ahora sí consiguió un equipo que lo ayudaba, que lo respaldaba, que le instruía. Y por 4 años se preparó y logró bajar su marca de 1.52, que era lo que había registrado la última vez, a menos de un minuto. Ganó competencias internacionales Eric Moussambani y se clasificó por su propio esfuerzo a los Juegos Olímpicos de los 4 años que se iban a desarrollar en Atenas, en Grecia. ¿Y saben qué pasó? Que porque le faltó tomar una foto para su escarapela, no lo dejaron ir porque le negaron la visa. ¿Pueden imaginarse? Sin embargo, otra vez se renovó ese movimiento Moussambani y viajó nuevamente contando su historia a muchos países. Hoy están haciendo una película basada en la vida de Eric Moussambani. ¿Pueden imaginarse? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos metas, sueños, pero Dios tiene para nosotros propósitos, y eso es muy diferente. Por eso yo quise titular este mensaje: Dios supera todas mis expectativas. Y se los quiero explicar. Si hay algo por lo que me gusta la carta de Efesios, a mí me encanta cómo escribe Pablo. Pero si hay algo por lo que me gusta mucho la carta de Efesios, es porque Pablo la escribió. Número uno, estaba en prisión en Roma. Estaba prisionero. O sea que, otra vez, acerquémonos al texto con el contexto de lo que estaba viviendo el autor. Estaba en la cárcel. Y lo otro es que la carta se divide en dos. La primera parte de la carta son como enseñanzas ministeriales y doctrinales. Sin embargo, pero la segunda parte son consejos prácticos para el ministro y para la vida personal. Así se divide la carta de Efesios. Sin embargo, en toda la mitad de la carta, en el centro de la carta, en medio de la aflicción de una persona que está privada de su libertad, que está preso. Imagínense cómo está un preso: sin esperanza, en temor, angustia, aflicción, amargura, violento probablemente. Pero en medio de esa dificultad en la que estaba Pablo levanta esta oración. Por eso la leí completa en el versículo 14, cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando por nosotros, por la iglesia, en este caso los efesios, pero para nosotros hoy. Y en esa oración
Él lo único que está diciendo es: yo quiero que ustedes sean fortalecidos por el Espíritu, que reciban a Jesús en su corazón, para que puedan entender el amor de Jesús, para que puedan entender lo alto, ancho, profundo, largo del amor de Jesús. Pablo lo está diciendo en dimensiones, para que nosotros podamos entender que es tan grande, que es incalculable ese amor de Cristo. Y entonces cuando, y dice, para que ustedes puedan comprender este amor, y entonces, y viene el versículo que acabamos de leer, en el cual él hace, aunque está en medio de su oración, hace una descripción perfecta de lo que es verdaderamente nuestro Dios. Y este versículo 20 dice: y aquel, hablando de quién, del Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que mora en nosotros. Amén. Así que este texto, antes de empezar a desarrollar el versículo, que es el mensaje que yo traigo esta mañana, tenemos que tener como premisa, como base, como fundamento, el amor de Dios sobre nosotros o por nosotros. Es tan grande su amor que entonces nos deja, y aquí entramos al mensaje de esta mañana, porque nos ama, porque Dios nos ama tanto, entonces lo primero, nos deja ver que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Es poderoso para hacer todas las cosas. Y yo acá quiero rescatar dos palabras importantes: poder y hacer. Todos sabemos que Dios es poderoso. Es uno de los atributos de Dios. Es poderoso para sostener, para crear. En teología llamamos eso que Él es omnipotente, ¿cierto? ¿Han escuchado ese atributo de Dios? Dios es omnipotente, todo lo puede. Pero saben, nosotros lo sabemos, pero lo sabemos aquí, todos lo hemos escuchado y lo declaramos, lo enseñamos, lo compartimos. No, tranquilo, Dios es poderoso. Sí, pero lo sabes acá. ¿Sabes por qué sé que no lo sabes aquí en tu corazón? Porque si supiéramos, entendiéramos, pudiéramos entender de corazón que Dios es poderoso, entonces no tendríamos por qué dudar, no tendríamos por qué temer, porque Él es poderoso para hacer. No es poderoso allá en donde Él está, no, es poderoso para hacer para nosotros hoy, hoy. Es poderoso para que nosotros lo podamos entender. Saben, Dios se revela a nosotros a través de sus atributos. Y cuando entendemos que Él es poderoso, no es para que lo tengamos aquí. Él quiere revelarse como ese Dios poderoso para que sea cercano a nosotros, para que nosotros podamos entender íntimamente el poder de Dios y de esa manera creer, movernos, esperar en Él. Su poder, o más bien el entendimiento de que Dios es poderoso, no hace que nosotros podamos descansar en cuanto sabemos. Saber que Dios es poderoso no implica lo que nosotros sabemos o lo que nosotros oramos, inclusive en cuanto creemos. Nuestra confianza en que Dios es poderoso debe estar fundamentada en lo que Él es, porque Dios no es un Dios que tiene poder. Dios, nuestro Dios, es un Dios que es poder. Así que si nuestro Dios es poder, es poderoso, ¿por qué tenemos que temer? Es su naturaleza. Su naturaleza no es selectiva, no es para uno sí ni para otro no, y tampoco es intermedio, ¿cómo se dice? A veces sí y a veces no. Si nuestro Dios es siempre poderoso y lo supiéramos, lo entendemos, que es poderoso para hacer cosas por nosotros, porque es cercano, entonces, ¿por qué tengo temor? ¿Por qué entonces me aflijo? ¿Por qué entonces no le creo? ¿Por qué entonces me adelanto? Cuando yo veo cosas imposibles para mí, al contrario, debería alegrarme, porque ese Dios que es poderoso es el que puede hacer que lo que para mí es imposible entonces sea posible. Para lo que a mí es inalcanzable, Él lo hace alcanzable. Él puede darlo, Él puede hacerlo. Amén. Dos, porque Él nos ama, podemos entender no solamente que es poderoso para hacer cosas por nosotros, sino que esas cosas que Él hace por nosotros, dice literalmente el versículo, son mucho más abundantes de lo que puedo pedir o de lo que puedo entender. Como les decía hace un momento, a mí me encanta cómo escribe Pablo. Bueno, especialmente la carta a Romanos a mí me fascina, pero en esta, ustedes saben que Pablo es todo educado y escribe todo bien redactado y bonito, pero aquí Pablo usa una expresión no solamente que es de difícil traducción, sino que está compuesta por tres palabras que no son normales, no son correctamente usadas, por decirlo de alguna manera. Cuando él dice que es mucho más abundante, no solamente es una hipérbole, no solamente es una exageración de una expresión, sino que él usa una palabra que es huperek perisú, que es como, es la unión de sobre o más, extendido o abundante o excesivo. El poder de Dios que se manifiesta para hacer cosas para nosotros es como en colombiano, como si dijéramos: el poder de Dios para hacer cosas por mí es super, hiper, mega, recontra, hiper, mega, grandisísimo. Eso es lo que Dios quiere decir, lo que Pablo quiere decir. Me parece tremendo que el mismo autor de la carta, quien recibe la revelación, no encuentra palabras adecuadas para decir lo grande que es lo que hace Dios. Le toca usar modismos no convencionales. Así que para ti y para mí, lo que Dios quiere hacer contigo es super, hiper, mega, recontra, grandisísimo. Es tan tremendo que Pablo no termina ahí. La expresión no termina ahí. No la puede completar, ni siquiera con esa palabra la puede completar. Por eso él dice: es más de lo que podemos pedir. Hay oraciones en las que dice que lo que Dios hace por nosotros es más de lo que nosotros podemos orar. Dice literalmente otra de las versiones. ¿Saben cuando nosotros hablamos con nuestros familiares, amigos, cuando hablamos de las cosas que podemos hacer? Nuestra mente es limitada. Cuando hablamos en realidad de lo que realmente nosotros podemos hacer, es limitada. Pero cuando oramos, nosotros nos extendemos y decimos: Señor, aunque yo no puedo hacer esto, tú sí puedes. Y se lo dices en oración: tú sí puedes, Señor, porque tú eres más grande, porque tú lo puedes hacer, Señor. Tú eres más grande de lo que yo pido. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Que el Señor hace cosas, hace con su poder, hace cosas super, hiper, mega, recontra, hiper, mega, grandisísimas, más aún de lo que puedes orar. Eso que tú crees, porque tú no te limitas en la oración, tú no tienes nada que perder, igual no lo tienes, no lo has alcanzado, así que puedes pedir con libertad. Sin embargo, lo que Dios hace es más grande de lo que puedes orar o de lo que entendemos, dice la palabra literalmente. De lo que entendemos se refiere a lo que nosotros podemos soñar o a lo que nosotros podemos pensar. La traducción literal del griego es como si, como lo que Dios hace es como más grande que esos castillos en el aire que nosotros hacemos. Se los voy a poner un ejemplo. La persona que desafortunadamente no tiene recursos para ir a la universidad. Señor, por favor, entonces permite que yo por lo menos pueda hacer un curso. Entonces, ¿en sus posibilidades está estudiar? No. Pero en oración,
¿Qué puede hacer? Señor, pedir un curso, Señor, de lo que sea, aquí en la en el instituto, una tecnóloga, una tecnológica, Señor, aquí en el instituto de Doña Pepita, el de la esquina, Señor, ahí, eso es lo que la persona ora. No puede estudiar, pero su oración va más allá, Señor, en donde Doña Pepita. Pero cuando no está orando, se pone a pensar y, ¿cómo sería si yo fuera estudiante de los Andes, de la Javeriana, de la mejor universidad, de la Nacional, de los Rosario, de la, bueno, no sé, la que sea, de la mejor universidad, Señor? ¿Cómo sería yo? ¿Cómo llegaría allá? Son esos castillos que sí son imposibles de los imposibles. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los planes de Dios, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Él tiene el poder para hacer cosas hiper mega recontra super hiper mega grandísimas, más grandes de las que tú puedes orar, más grandes de las que puedes fantasear. Ese es el amor de Dios. Esas son las cosas que Dios ha preparado para nosotros, las que Él quiere hacer. Nosotros nos limitamos y pensamos: no, Señor, mi jefe viene de malas pulgas hoy, voy a perder el trabajo. Pero no, el Señor no está pensando en el jefe ni en el trabajo, está pensando en hacerte empresario. Otro tal vez puede decir: Señor, estoy con mi familia, mi esposo, mis hijos en una habitación arrendada en la casa de alguien. Ay, Señor, yo te pido por un apartamento arrendado, Señor, por favor, aquí en el barrio. Pero el Señor está pensando no en el apartamento arrendado, el Señor está pensando en que pueda ser propietario de tus cosas. Señor, por favor, ay, a mí me gustaría ser un emprendedor, un empresario, y trabajas como la señora de servicios generales en una empresa. Tu mente no te da apenas para tener un mejor sueldo, tu oración es que te permitan ir a la iglesia, pero el Señor está pensando en ti que seas empresario, emprendedor, en bendecirte, en que alcances. Ese es el amor de Dios, ese es lo que Dios quiere hacer. Pablo nos está diciendo que el amor de Dios es tan hiper, es tan grande que puede hacer por nosotros cosas que ni nosotros podemos imaginar. Me gusta cómo lo ha contado mis papás, cómo nos lo han contado mis papás. Cuando empezó la iglesia, ustedes lo han escuchado, la historia en el apartamento en Ilarco, que el Señor, que mi papá le pidió al Señor 30 sillas y el Señor se las dio. Pero no quiere decir que en la iglesia esas 30 sillas estuvieran ocupadas. Quiere decir que habían 30 sillas, pero no estaban todas ocupadas. Sin embargo, en ese tiempo el Señor le dijo que iba a hacer cosas grandes, y ellos lo tomaron y ellos lo creyeron, como lo hacen hasta el día de hoy, hombre y mujer de fe como nuestros pastores, y oraban por eso y se visionaban, iban y veían la tierra. Y ellos, pues, al frente del edificio donde quedaba, donde, pues, al frente de la casa había un edificio grande y había como independiente una sucursal bancaria. Y como estaba independiente, él pensaba: bueno, si se tumbara todo esto, ahí cabrían unas 150, 160 personas. Y eso era más, o sea, era más de lo que él podía imaginar. No era solo lo que él podía creer, no le alcanzaba. Lo que él podía imaginar, no le alcanzaba. Lo que él podía orar, no le alcanzaba. Él apenas lo veía, y lo veía como la tierra prometida. Eso era lo que él estaba orando. Pero miren, miren a su alrededor, miren la iglesia. No sé si ustedes se dieron cuenta lo que pasó hace 8 días en Semana Santa, cómo estaba la iglesia a reventar, preciosa, llena, llena de almas en el momento del llamado a salvación. Cientos y cientos de personas corriendo a los pies de Jesús para reconciliarse con Él. No que ellos no creyeran, al contrario, lo pidieron, pero su mente les daba para un salón de 100 personas. Y miren lo que Dios está haciendo hoy. Yo no puedo entender, hombres, niños, o muchachos, niñas, hoy, detrás de un bobazo o de la niñita Playcita, que no les para bolas y ustedes ahí como bobos o bobas detrás de él, cuando lo que Dios quiere hacer es cosas más grandes. Te tiene tu príncipe azul y tú te adelantas a lo que Dios tiene que hacer, porque no puedes entender que lo que Dios quiere darte es hiper, recontra, super, mega, grandísimo. Ese es nuestro Dios. Me encanta como lo dice el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni vuestros caminos como vuestros caminos, dijo Jehová. Porque como son tan altos los cielos de la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos. Esos son los planes de Dios, no los podemos entender. ¿Qué tenemos que hacer? Obvio, movernos. Entonces, si no tengo trabajo, me levanto, me estudio, soy diligente, soy pilo, me pongo a trabajar. Si estoy enfermo y estoy pidiendo por mi salud, pues igual voy al médico, me hago los exámenes, creo. Si no tengo trabajo, vengo a la iglesia, hago un voto, diezmo, ofrendo, hago lo que tengo que hacer. Pero es que si estamos hablando que el poder de Dios o las cosas que Dios quiere hacer conmigo es porque me ama, entonces no depende de mi fe, no depende de mis necesidades, no depende de lo que yo quiera, sino depende de quién es Él. Y Él es Dios poderoso. Y el último dice, para terminar el versículo, según el poder que actúa en nosotros. Pero saben que ese según, esa palabra según en el griego, que es kata, no dice simplemente con el poder que actúa en nosotros o por el poder que actúa en nosotros, sino ese kata dice, cuando dice según el poder, ese kata es conforme a, en proporción a, o basado en el poder que hay en nosotros. Se los explico, es como si yo estoy esperando el regalo de un millonario. Hay millonarios que tienen muchísimo dinero, pero dan regalos pequeños, porque dan de acuerdo a lo que quieren dar. Pero Dios no da su poder, no muestra su poder ni su bendición para nosotros de acuerdo a lo que Él quiere, sino de acuerdo a lo que es Él, conforme a lo que es Él. Si yo estoy esperando un regalo de un millonario y me da su regalo conforme a lo que tiene o basado en lo que tiene, si tiene mucho, pues ¿cómo es el regalo? Grande, porque es conforme a su poder, según su poder, según su capacidad. Así que si estás esperando un milagro, no es por lo que tú hagas, no es porque Dios solamente es bueno, porque es grande o me lo quiera dar. Es que Él dice en su palabra que lo que Él nos da es conforme, según su poder, y ese poder es infinito. Ese poder, dice la Biblia, que es el que actúa en nosotros, dice ahí, ¿cierto? Pues bien, ese poder que actúa en nosotros, según lo que dice la misma carta, porque estamos haciendo exégesis de este versículo, según lo que dice la misma carta, ese poder que actúa en nosotros es el que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Quién sabe quién resucitó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo, según ese mismo capítulo en el versículo 16, es el poder que nos fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece en la debilidad? El Espíritu Santo. Así que el poder que actúa en nosotros, del cual todo viene, todo lo que recibimos, es por el poder del Espíritu Santo. Así que Dios quiere hacer las cosas no por lo que nosotros podamos. Cuando dice que por el poder que actúa en nosotros, no es una energía, es el poder o una fuerza natural. Si fuera por mi fuerza, entonces la bendición sería limitada. Si fuera por mi fe, entonces sería variable, porque yo a veces me levanto sin fe, entonces no recibiría ese día. O si fuera por mi disciplina, entonces sería irregular, porque a veces me levanto indisciplinado o soy indisciplinado. El poder que actúa en nosotros, de Dios aparte de nos, para nosotros, porque nos ama, el cual puede o tiene el poder de hacer lo que nosotros queramos, porque lo que Dios hace es hiper mega recontra grandísimo, porque Él muestra su poder o basado en su poder o nos da con su poder, según el poder que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es ilimitado.
Es grande, es poderoso, no tiene límites. Así que no entiendo por qué nosotros estamos afligidos. No entiendo por qué a veces estamos en derrota. Si sabemos, nada de lo que he dicho es novedad para ninguno. Todos sabíamos que es poderoso, todos sabemos que Él nos ama, todos sabemos que las cosas que Él hace es grande. Por eso Pablo dice que en la oración, que cuando nosotros podamos comprender, entender, vivir, reclamar, apropiarse de esa palabra, entonces ahí es cuando vamos a ver su poder, que hace las cosas que nosotros necesitamos en favor nuestro, porque su poder es hiper mega grandísimo para ser superior a lo que nosotros pensamos, entendemos o pedimos. Así que no hay por qué temer. No entiendo por qué nosotros podemos estar en aflicción. Así que yo esta mañana quiero orar por cada persona que dice: no tengo fuerzas, no tengo oportunidad, no tengo salida, no tengo esperanza, no tengo posibilidades. Si el poder de Dios para nosotros es tan grande como lo hemos visto, entonces, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué estamos en derrota? ¿Por qué estamos en aflicción? Dios puede hacerlo. Yo quiero que puedan venir aquí al frente todo el que dice: no sé cómo Dios lo va a hacer, esto es tan grande, me limita, no puedo, me frena, me detiene, pero no entiendo. Pero hoy puedo, como dije Pablo, comprender que el amor de Dios es grande, que puede hacer cosas super, hiper, mega, grandísimas para mí, y voy a poder disfrutar de su bendición. Venga aquí al frente y vamos a adorar.
Ahí vamos.
Eres grande, nuestro Dios es grande. Por eso podemos decir que tú eres más grande, Señor,
de lo que puedo concebir.
Él es más grande
de lo que puedo creer.
Va más allá
de mis anhelados sueños.
De mis hermanos, Señor, y oro por ellos esta mañana. Déjanos comprender, Señor, lo grande, profundo, alto de tu amor por nosotros. Déjanos saber que el amor que tienes por nosotros es tan grande, Señor, que tienes el poder para hacer para intervenir en cualquier área de nuestra vida, Señor. Para actuar en cualquier área de nuestra vida y hacer cosas más grandes de las que nosotros podemos imaginar, de las que nosotros podemos orar, de las que podemos pensar, Señor. Porque tú, por tu amor, el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú consueles al que está afligido, que tú abraces al que se siente solo, al que no tiene esperanza. Señor, consuélale, avívale, pon un espíritu de fe sobre ellos para creer que lo que tú haces es grande, Señor. Tú lo dijiste. Si tú diste a tu propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas, Señor? Tal vez alguno de ustedes está preguntando, ¿pero cómo lo va a hacer? No hay salida, no hay esperanza, no hay oportunidad de mejorar. Pero Dios te dice, no lo tengo que hacer, ya lo hice. Espera en el Señor, espera en el Señor, porque Él es grande. Él es grande.
Él es más grande de lo que puedo concebir. Él es más grande de lo que puedo creer. Va más allá de mis anhelos.
A pedir, a creer, a esperar en ti, Señor, en la respuesta a nuestra necesidad. Déjanos ver que tu oído está inclinado para escuchar nuestra necesidad en el nombre de Jesús. Déjanos ver que tan grande eres, poderoso, milagroso.
Que tú